estar informado.
Mira, el saludo de hoy es especialmente curioso. Es en la lengua de los inuits, los esquimales de este Polo Norte. Nos recibe Marina, una profesora. Una profesora aquí en Nuut, en Groenlandia.
Hi, Marina,
lo que más llama la atención de Groenlandia es el sol. Las horas, sin duda, amanece en torno a las 12 del mediodía. Es como una penumbra constante y anochece a las 4 de la tarde, solo. Por la altura, y es que el sol no se levanta, es como un poquito más allá del horizonte todo el rato que está fuera. Mira, este sitio es tan mágico como duro. No me puedo imaginar hacer la vida aquí, pero a la vez esto es precioso, es el Polo Norte, literal. Problema, y a la vez la gran ventaja de Groenlandia, su situación geográfica en el mapa mundi y su inmensa riqueza. Su situación para la defensa y seguridad entre Rusia y Estados Unidos. Su situación para el comercio mundial, la ruta ártica. Y su riqueza en minerales críticos y en tierras raras. Petróleo, uranio, coltán, cobre, níquel, wolframio. Y todo ello en mitad de una inmensa e infinita riqueza natural medioambiental. Ojo con el cambio climático que está en el fondo y en la base de todo. Otra derivada muy interesante son los ciudadanos. Claro, hablamos de geoestrategia y se nos olvida la gente, como siempre. Los inuits, para entendernos, los esquimales aborígenes, que suponen el 80% de la población, unos 40.000 de los 50 y tantos mil habitantes de Groenlandia, absolutamente sobrepasados, en shock, orgullosos de sus hielos, de su suelo, de su patria, su terreno, y temerosos ante un Donald Trump desbocado. Empezaron tomándose la broma y ahora están francamente asustados. Bueno, pues en mitad de este frío gélido, helador, en plena oscuridad, entre el shock y el miedo, la geoestrategia y el futuro de Europa. Leo el blog de mi amigo el general Pedro Pitarch y, como siempre, dan el clavo. Europa enfangada en una ampliación descabellada y asfixiada por un estomagante proceso regulatorio de todo, se muestra ampliamente deficitaria y dividida en los dos campos esenciales de la soberanía, el exterior y la defensa. Cierro comillas y lo clava. Claro, yo añado, ¿hay alguien en Bruselas que pueda sacudir y espabilar nuestras conciencias? Estos complejos en seguridad y defensa solo confirman nuestra ceguera ante el nuevo desorden mundial con Trump, China y Rusia. Y Groenlandia es solo una anécdota en ese teatro. Y es que, no se nos olviden, esto que pisamos es suelo y hielo europeos. Y el suelo mineral también. Y estas aguas heladas que tengo a mi espalda son parte de Europa. Este hielo y este mar gélido es OTAN. Y está en juego la OTAN, sí. Y por lo tanto, Europa. Al menos la Europa que se forjó tras la Segunda Guerra Mundial. Y luego el mercado común, la Comunidad Europea, la actual Unión. Mira, lo de la globalización es verdad. Y se ve aquí perfectamente, periodistas del mundo entero mezclando temas. Irán, Venezuela, la guerra en Ucrania, ¿te acuerdas? El océano glacial ártico y todo ello visto desde aquí, desde Groenlandia, casi en el Polo Norte. Quiero pensar desde el raciocinio que nos puede superar este disparate, pero que quedará en eso, en un disparate, en la bravuconada de un tipo descontrolado. Aunque este tipo sea el hombre más poderoso del mundo, el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América. Quiero pensar que es cuestión de un inmenso histórico pacto entre socios. Un acuerdo militar y de seguridad dentro de la OTAN para una mayor presencia de tropas y cacharritos de espías en Groenlandia. Con toda la preponderancia que quieras americana, pero acordada. Un inmenso histórico acuerdo comercial para controlar, dirigir o cobrar peajes por estas rutas árticas, duras y heladas, pero infinitamente más baratas y seguras que el Índico y el Canal de Suez. Un inmenso e histórico acuerdo comercial y minero para explotar estas tierras y la cuadratura del círculo. cómo se respeta el medio ambiente y el y se frena el cambio climático. Y mi postdata. Leo el último artículo del embajador Jorge Dezcayar en los periódicos de prensa ibérica, comillas, al margen de que mañana se le pueden antojar las Canarias frente a la costa africana o las Azores, donde está la base militar de Lajes, ¿quién le impediría ocuparlas? Se pregunta. Y la clave. La pretensión de Donald Trump daña la relación transatlántica para regocijo de los chinos y de los rusos, que ven a los americanos alejarse de sus aliados europeos y hundir la OTAN. Desde Groenlandia, La Linterna en directo. Batimos récords. ¿Qué será lo siguiente?
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 13 de enero. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Dinamarca y Groenlandia muestran su unidad de cara a la reunión de mañana en la Casa Blanca.
Un encuentro en el que se abordará el interés de Estados Unidos por hacerse con la isla. La primera ministra danesa dice que la situación es muy grave, pero ofrece diálogo y colaboración. Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, insiste en que ellos prefieren seguir perteneciendo a Dinamarca.
Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos o Dinamarca, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca y elegimos la Unión Europea.
Trump invita a los iraníes a seguir protestando contra el gobierno porque dice la ayuda está en camino.
El presidente de Estados Unidos ha cancelado el diálogo con las autoridades de Irán hasta que cesen los asesinatos en las protestas. Algunas informaciones apuntan ya a que habría miles de fallecidos por la represión.
Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para estudiar el posible envío de tropas de paz a Ucrania.
El PP ha pedido que se amplíe la reunión a toda la política exterior y de defensa. Los populares avisan de que no van a apoyar ninguna decisión de forma aislada. Vox advierte de que esta decisión de Feijóo puede complicar las negociaciones en Extremadura.
El gobierno informa de que Venezuela liberó a 3 presos españoles este lunes.
Son 2 mujeres y un hombre, todos con doble nacionalidad. En total, ya son 8 los españoles excarcelados. Álvarez ha destacado la labor discreta del expresidente Zapatero, que actúa, asegura, a solicitud de la oposición venezolana.
La Fiscalía investiga a Julio Iglesias por presunta trata y agresión sexual a 2 ex empleadas.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias tras una denuncia que detalla episodios de violencia, de trabajos forzados y de servidumbre. Los hechos habrían tenido lugar en el año 2021 en las residencias que el cantante español tiene en República Dominicana y Bahamas.
El hospital de Burgos apunta a un error humano en la muerte de 2 pacientes oncológicos.
Se produjo un fallo en la ficha de elaboración del fármaco al multiplicar por 6 la dosis a 5 pacientes. Además de los 2 fallecidos, hay un tercero en la UCI, otro en planta y un quinto que ha recibido el alta. El hospital asume la responsabilidad y activa una investigación interna. Carlos Cartón es gerente del Hospital Universitario de Burgos.
Tal y como viene constituido, vienen en unos viales, eso no se administra al vial como tal, sino que hay que hacer una dilución de ese preparado para que se le pueda administrar al paciente. Y ese patrón que rige cómo se debe hacer la dilución es la ficha de elaboración del fármaco. Y se revisa, pero como le digo, ha sido un problema de la dilución, no de la dosis prescrita, y la dosis que es lo que figura en las bolsas de administración era la correcta.
Prisión para el hombre de 81 años acusado de asesinar a su mujer de 78 en Badajoz.
La agresión se produjo el viernes. La víctima tuvo que ser ingresada a causa de las heridas en el hospital. Fue dada de alta en un primer momento, pero tuvo que ser ingresada de nuevo hasta que falleció en Palma. Además, un hombre ha sido detenido por matar a su pareja hace 11 meses.
Los domingos, con 13 candidaturas, encabeza las nominaciones a los premios Goya.
Sus rivales serán Sirat con 11, Más Palomas con 9 y La Cena con 8 nominaciones. La ceremonia tendrá lugar el 28 de febrero en Barcelona. El director Gonzalo Suárez recibirá el Goya de honor. Y nos queda, Nekane, los deportes.
Pendientes del fútbol porque comienzan los octavos de final de la Copa del Rey a las 9 de la noche y 3 partidos. Depor Atlético de Madrid, Cultural Leones Athletic y Real Sociedad Osasuna.
La previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
El paso de varios frentes que recorrerán la península mañana dejarán lluvias intensas en puntos de Cádiz, algo más débiles serán en el oeste de Galicia y en regiones del Cantábrico. Lluvias que también llegarán a las islas Canarias de forma más débil, mientras que en Baleares predominarán los cielos nubosos. Los termómetros se regirán por ese temporal, aunque sin grandes cambios. Habrá un leve aumento de las máximas en puntos del litoral este y sur, y del oeste peninsular pasaremos de los 5 grados en Bilbao a los 8 en Sevilla.
Helicobacter pylori. Detrás de este nombre se esconde una bacteria que vive en el estómago de más de la mitad de la población mundial. En muchos casos no da síntomas, pero cuando lo hace puede provocar gastritis, úlceras e incluso aumentar el riesgo de cáncer gástrico. El problema es que uno de cada 4 tratamientos para erradicarla falla, sobre todo por la resistencia a los antibióticos. Ahora, un estudio liderado desde España ha dado un paso clave para cambiar este escenario. Investigadores del CSIC han desarrollado un método que permite saber, antes de tratar al paciente, qué antibióticos van a funcionar. Para ayudarnos a comprender mejor este avance, hablamos con Iñaki Comas, es el jefe de la Unidad de Genómica de la Tuberculosis en el Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC. Iñaki, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Lo primero, ¿qué es la Helicobacter pylori? ¿Por qué preocupa tanto a los médicos?
Pues como bien dices, es una bacteria que es muy común, que la tenemos alrededor del 50% de la población mundial, cambia un poco según la zona geográfica, pero bueno, por dar una estima, y es una bacteria que la mayor parte de las veces la portamos y no produce ningún tipo de patología. Por tanto, es una bacteria, lo que podemos llamar casi un patógeno oportunista, que solo cuando se dan ciertas circunstancias, entonces sí produce patología, y es una patología que mucha gente probablemente reconozca, como pueden ser lo que comúnmente se llama acidez, no siempre es debido a eso, pero es una de las causas, o por ejemplo, puede llegar incluso a cáncer, ¿no? O ser uno de los factores que se asocian con cáncer. Entonces es relevante el poder identificarla, el poder tratarla a tiempo en el caso de que haya una patología y por tanto por eso es relevante también el estudio que hacemos nosotros.
¿Y por qué es tan difícil saber si esta bacteria es resistente a un antibiótico?
Es una bacteria especialmente complicada de crecer en el laboratorio, de hacer los análisis de cultivos que se requieren. Esto hace que muchas veces el tratamiento que se usa es muy empírico, en el sentido de que se usa el tratamiento sin saber a priori si la bacteria va a ser resistente a alguno de los fármacos. Esto es también un problema porque además los tratamientos para ser una infección bacteriana son relativamente largos y sobre todo son 10, 12 días y sobre todo requieren mucho una combinación de antibióticos importante. Esto que significa son muchas píldoras al día. Uh-huh. Y esto hace que además la gente, mucha gente pierda adherencia al tratamiento. Entonces todo esto hace que es importante que el primer tratamiento que se dé a la persona sea lo más dirigido posible, ¿no? Entonces es relevante el ser capaces de determinar esa resistencia antibiótico a priori.
Claro, y ahí entra, supongo, la ventaja de analizar el ADN antes frente a los métodos habituales, ¿no?
Claro, aquí lo que preguntamos es a la bacteria, buscamos dónde en la bacteria hay marcadores que nos puedan decir, bueno, pues va a ser resistente a este antibiótico, a este otro no, a este sí, y poco a poco ir avanzando en tratamientos que sean un poco más personalizados, ¿no? Como son combinaciones de antibióticos, pues ir escogiendo, como quien dice, la gran mayoría siguen sin ser resistentes, y eso es una buena noticia, pero es verdad que, por ejemplo, determinados antibióticos en concreto, pues el levofloxacino, es muy común la resistencia en Asia. Entonces, en pacientes que puedan llevar estas cepas asiáticas, es relevante saberlo, ¿no? Porque este fármaco puede fallar. Entonces, realmente esto es un poco hacia donde va la microbiología ahora mismo clínica, que es intentar predecir lo antes posible estos perfiles de resistencia usando las técnicas moleculares que ahora tenemos al alcance.
¿Y qué antibióticos se pueden evaluar ya con este método?
Nosotros trabajamos los dos principales porque son los dos que son más comunes en los tratamientos, en todas estas combinaciones que digo, generalmente el levofloxacino y la claritromicina son los dos comunes a estos tratamientos y estos dos son los que hemos evaluado y donde podemos ver que leyendo el ADN de la bacteria somos capaces de predecir la resistencia muy bien a estos antibióticos sin tener que hacer más cultivos de sensibilidad, etcétera. Para otros de los antibióticos que se usan todavía nos falta conocimiento científico, porque una cosa es acceder al ADN y otra cosa es saber dónde leerlo, ¿no? Pues el dónde todavía no lo tenemos tan claro y es hacia donde se dirigen los futuros estudios para poder completar mucho mejor el mapa de resistencias de una bacteria cuando esté infectando a una persona.
¿Cómo ayuda este sistema a elegir mejor el tratamiento desde el inicio?
Ayuda de dos maneras. Uno, permite la vigilancia en general, o sea, pues estudiamos colecciones de cepas de todo el mundo y así sabemos si en Asia es más común la resistencia al levofloxacino, de tal manera que, aunque no tengas la capacidad de hacer una prueba diagnóstica, un test molecular para saber si es resistente o no, sí que sabes que a priori es muy probable que haya resistencias a ese fármaco y entonces por lo menos puedes intentar poner un tratamiento alternativo. En otros casos, donde hay capacidad, lo que nos permite es poder diseñar mejor o seleccionar mejor entre todas las combinaciones posibles. En el caso de pylori, además, es que hay muchas combinaciones de antibióticos posibles a elegir y siempre, como digo, hasta ahora, sobre todo el tratamiento ha sido muy empírico, que es, se prueba uno, si no funciona, pasamos al otro, si no funciona, pasamos al otro. Bueno, pues ahora es evitar el pasar al otro.
Por resumir, doctor, a largo plazo, pensando en los pacientes, ¿qué puede cambiar este avance?
Bueno, a largo plazo yo creo que es muy importante el hecho de que poco a poco podamos dar un resultado pronto de resistencias a antibióticos y que además esto permita que esos pacientes lo podamos predecir antes de ponerles el tratamiento. Yo creo que esto es muy importante en general en resistencias a antibióticos, saber exactamente los perfiles de resistencias antes de poner un tratamiento, de tal manera que esto nos permite a la vez mejorar el tratamiento del paciente y a la vez hacer mejor uso de los antibióticos, que esto es muy importante. Muchos de los antibióticos que se usan en pylori, como el levofloxacino, por ejemplo, es un buen ejemplo, son antibióticos de espectro muy general que se dan para muchas infecciones, por ejemplo, respiratorias. De tal manera que generar resistencia no es que se genera pylori, se pueden generar sin querer a otras bacterias. Entonces es importante en ese doble sentido, tanto desde el punto de vista del paciente individual como desde el punto de vista de la salud pública.
Pues Iñaki Comas, jefe de la Unidad de Genómica de la Tuberculosis en el Instituto de Biomedicina de Valencia, del CSIC, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor, a explicar a nuestros oyentes este avance en el tratamiento del Helicobacter pylori. Muchas gracias.
Muchas gracias a todo el mundo.
Caminando sobre el hielo de Nuuk, casi patinando hacia la costa, hacia las aguas gélidas del océano Ártico, me encuentro con unos chavalines en el recreo guiados por una profesora que nos sonríe al cruzar. A un lado una iglesia católica, al otro una pequeña lonja de pescadores. Solo te cruzas con ciudadanos groenlandeses de etnia inuit. Le pregunto a Marina, la profe, si podemos hablar con ella. Me dice que sí, pero que no con los niños. Sinceramente, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con una historia brutal, con Marina literalmente llorando entre sus propios recuerdos. En el fondo, las barbaridades que el gobierno de Dinamarca hizo para esterilizar a las mujeres inuit hasta hace muy pocos años, y esa herida permanece y se reabre ahora entre Trump, la OTAN, Rusia, China y el futuro. Y es que junto a la geopolítica, la administración de Copenhague, junto a las amenazas de Donald Trump, subyace una herida muy profunda con Dinamarca entre los ciudadanos de Groenlandia. En la mayoritaria etnia inuit, entre esas mujeres esquimales esterilizadas como parte de un experimento en los años 70, 80. Y esa herida la quieren restañar ahora, se la quieren cobrar a la metrópoli. No quieren ser estadounidenses, pero avisan a Dinamarca que las mujeres inuits no olvidan los experimentos esterilizantes en sus propios cuerpos, como si la historia de los campos nazis se hubiera repetido con ellas, las esquimales, como digo, antes de ayer aquí, en Groenlandia. ¿De qué das clase? ¿A qué edad de niños das clases?
Esta es una clase de cuarto de primaria y enseño casi todas las clases, excepto matemáticas y danés.
¿Tú has nacido aquí, en Nuuk?
No, I was born in North Greenland. That's why we have a sun, because we have a sun.
Nací en el norte de Groenlandia. Por eso llevo un sol dibujado, porque tenemos sol en el norte de Groenlandia. Y hoy es un día que celebramos porque es el primer día que sale el sol. Algunos de mis estudiantes son del norte de Groenlandia también, así que lo estamos celebrando al mismo tiempo. No es habitual aquí, pero lo celebramos igualmente.
Aquí entre los compañeros en el trabajo, la gente de la isla, ¿habla del problema, de la amenaza de Donald Trump?
Sí, también tenemos materiales sobre cómo hablar con los niños para que no se asusten y explicarles cómo puede cambiar nuestra vida de repente, aunque en realidad no sabemos qué puede pasar.
¿Os tomáis en serio la amenaza? ¿Preocupa o es una broma?
I think it's more serious now.
Creo que ahora lo tomamos más en serio. Pero también hay muchas opiniones de los padres de mis clases. Algunos dicen que piensan que es una oportunidad para reabrir y obtener una especie de asociación libre. No, con Donald Trump, porque Donald Trump solo estará aquí 4 años. Pero hemos estado con Dinamarca muchos años y no tenemos buena experiencia con los daneses. Y hasta yo, cuando era adolescente, me pusieron un control de natalidad que no quería. Eso no es bueno. Nuestras autoridades ni siquiera pueden reunirse cara a cara con Marco Rubio de Estados Unidos. Tenemos que tener un representante danés con nosotros. También falta información y sobre cómo los daneses abusaron de nosotros, cómo abusaron socialmente y cómo usaron nuestro dinero. Y aún así siempre dicen que somos nosotros los que recibimos dinero. Pero ellos son los que reciben dinero de nosotros. No somos tan ingenuos como para pensar que somos nosotros los que nos llevamos el dinero.
¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese problema, ese control de natalidad por un país democrático como Dinamarca? ¿Cómo duele eso en la población?
Creo que empecé cuando tenía solo 13 años. Entonces nos obligaron a ponérnoslo. Había demasiados abortos en mi país. No sé por qué debía ponérmelo. Le dije al doctor que era muy joven. Mis padres ni siquiera estaban ahí cuando me lo pusieron. ¿Por qué debía ponérmelo? Y me dijeron que sí, que no iba a tenerlo. Se lo dije, pero entonces me dijeron que podía quedar embarazada la primera vez también. Así que tenía que ponérmelo. Era joven y obediente ante la autoridad, así que tuve que hacerlo.
¿Eso sigue pesando? ¿Eso sigue doliendo en la población de Groenlandia?
Sí, que solo tengo un hijo. Y no pude tener más niños porque tengo un problema con las hormonas, debido a lo que me pusieron. Tengo una endometriosis profunda. Es un tipo de cosa que... ¿cómo se llama? Que solo se usa para perros y caballos. Y cuando descubrí que era peligroso fue cuando tenía 19 años. Era guía turística y tenía turistas italianos. Entonces tuve un periodo de 6 meses sin parar. Por eso resultó que necesitaba sangre, más sangre. Se lo dije, me preguntaron qué pasaba, por qué necesitaba sangre, que era tan joven. ¿Por qué tenía eso? Les conté lo que me pusieron. Se quedaron en shock y me dijeron que ni siquiera está permitido en nuestro país. Y me dijeron que lo dejara, así que lo dejé.
Él con el problema político, ¿cómo ve el futuro? ¿Ese acuerdo con otros países, ese diálogo? ¿O tienen miedo para terminar?
Creo que incluso todos los europeos saben que necesitamos a Estados Unidos, pero espero que de alguna manera la diplomacia encuentre una solución.
Muchas gracias, Marina. Muchísima suerte. Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano. Hola,
claro.
Paloma.
Hola, Ángel. Y claro, eres cuando te cuento que no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que mira, vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
En la radio.
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Expósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos, o sea, a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprarte Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego.
En la radio,
la independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Es un cese, han echado a Xabi Alonso. Se empieza a hacer balance, ¿no?, de todo lo que le ha llevado a este callejón sin salida a Xabi Alonso. El principio del fin es la goleada en el Metropolitano. Prescindir de Pintus, preparador físico, hombre de confianza del presidente. Algo que ha estado ahí desde el principio, que es la relación de Xabi Alonso con el vestuario.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el Pack Nutster de Hucla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en juclagermany.com.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro.
El veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo Campo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los octavos de final del Campeonato de España de Fútbol, Copa de Su Majestad el Rey. Hoy 3, mañana 3 y el jueves 2. Todos a las 9 de la noche. Hoy, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid. Muy titular el 11 que saca el Cholo Simeone. Cultural Leonesa, Athletic Club. Muy titular el 11 que saca Valverde. Y muy titular el 11 de La Real frente a Osasuna en Anoeta. Real Sociedad Osasuna, duelo de equipos de Primera División. Mañana hay otros tres, como decía, entre ellos un partido que ha cogido otra dimensión, el Albacete-Real Madrid. Es todo a partido único, ya saben, que será el debut en el banquillo madridista de Arbeloa, que hoy ha hecho su primer entrenamiento y último antes del partido y su primera rueda de prensa. En la rueda de prensa, en la sala de prensa, vamos a decir que gana la cosa, que maneja la escena, que da titulares, que dice cosas, que mete discurso Álvaro Arbeloa. A ver qué pasa en el campo. Luego les pondremos un extracto de lo que ha sido esa presentación de Álvaro Arbeloa con Emilio Butragueño como nuevo entrenador del Real Madrid. Para mañana, Mbappé, Rodrigo, Rüdiger, Mendy, Militao y Alexander-Arnold, que no se han entrenado hoy, no se espera que estén. En realidad, que afecten al equipo Mbappé y Rodrigo. Lo demás, más o menos, pues se podría esperar. Rüdiger hizo su aparición ahí en la Supercopa, lo mismo que Mendy. Pues veremos con qué se apaña para eliminar al Albacete el Real Madrid en el Carlos Belmonte. Eso es mañana. Hoy de por Atlético de Madrid, Cultural Athletic, Real Sociedad Osasuna, que enseguida estamos allí para conocer las alineaciones, para que me crean cuando les digo cómo se lo toma cada entrenador. Hoy, en lo tocante también al cambio de entrenador en el Real Madrid, se ha despedido Xabi Alonso mediante un comunicado y así parece que se va a quedar la cosa. Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y su apoyo. Me voy con el respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible. Los jugadores poco a poco se van despidiendo casi todos. Deben quedar, si no ha cambiado mucho la historia en los últimos minutos, Trent, Alexander-Arnold, si se ha enterado, Mastantuono y Vinicius. Hoy se han despedido, por ejemplo, Mendy y Bellingham. Gracias, mister, fue un placer, todo lo mejor para el futuro, lo que ha dicho el 5 del Real Madrid. Ha estado Javier Tebas, el presidente de la Liga, en los desayunos deportivos de Europa Press. ¿Ha dejado algún titular? Como por ejemplo, qué casualidad que cuando el Barça se sale de la Superliga vuelve al ataque judicial el Real Madrid, eso se llama coacción. Florentino dijo que el caso Negreira fue el caso más grave del fútbol español y no es verdad, fue la compra y amaño de partidos de 2008 a 2013 y eso terminó. Su postura fue mirar a otro lado. Bueno, pues con sus guerras habituales Javier Tebas, que dice que va a estar en la Liga hasta que le echen. En el Barça, presentación rara, pero presentación al fin y al cabo de Cancelo. Lo anunciaron, lo desanunciaron por un problema burocrático, luego lo volvieron a anunciar y ya se hizo la foto habitual en la Ciudad Deportiva del Barça. Cancelo que vuelve al FC Barcelona hasta final de temporada. Y se está moviendo mucho la historia en el mercado del Atlético de Madrid. A lo mejor a alguien hasta le sorprende, pero se está trabajando para que se anuncien pronto de manera oficial las salidas de Gallagher al Tottenham y de Raspadori al Atalanta. De Gallagher supondría unos, escucha Antonio Ruiz, unos 40 millones de euros. Parece un buen negocio. De fútbol internacional, hoy tenemos semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, la Carabao Cup, a las 9, Newcastle City. Mañana es el Chelsea-Arsenal. Luego le pregunto a Luis Millán si hay españoles que vayan a jugar este partido o a Mansilla. Te lo pregunto a ti, Mansilla. ¿Has mirado las alineaciones para poder preguntártelo?
Estoy en ello, pero te lo voy a decir.
Ah, vale, vale. No, pues te lo pregunto luego.
Estaba trabajando para
él. Y hay Copa de Italia, octavos de final, Roma-Torino. Una ronda que se está jugando a plazos porque los equipos tenían diferentes compromisos. Hay Bundesliga desde las 8:30. Lo más así es que está jugando el Dortmund. ¿Eso lo estás controlando, Mansilla?
Sí, lo estoy controlando porque además lo estamos viendo. Llevamos solo 5 minutos de partido y el Borussia Dortmund está empatando a 0 con el Werder Bremen. Buenas tardes.
Buenas tardes. la Liga F se van a jugar hoy y mañana dos partidos que se adelantan por la Supercopa Femenina, que es en Castellón. Están en la recta final del partido Real Madrid y Athletic Club. ¿Lo estás siguiendo, Andrea?
Sí, lo estoy viendo. Está perdiendo el Real Madrid desde el minuto 65 con un gol de Sara Ortega. Ahora mismo en el 74 en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano. Real Madrid 0, Athletic Club 1.
Mañana a las 7 de la tarde, igual que este, el Barça-Atlético de Madrid, que es partidazo también. En la Eurocup de baloncesto, victoria del Manresa por 4 en la cancha del Basaksehir turco, 92-96. Y está jugando desde las 8 el Bilbao, recibiendo en Miribilla al PAOK. Y dos muy buenas noticias en el Dakar. Nani Roma es líder en coches. Está más o menos con un minuto de ventaja sobre Sainz y Alitillá. Y Sarreina ha ganado la etapa en motos. Continúa Sanders como líder. Son las 8 y 36 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 11 de la noche, hoy sí, si no hay prórroga, vamos con toda la ilusión que inspira siempre la Copa del Rey.
Y ya sabes que la ilusión siempre llega a tiempo de juego con la 11 y con el cupón diario de la 11. De lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros con el cupón diario para que puedas practicar el bien vivir cada día. Cupón diario de la 11. Si juegas a la 11, ¡bien jugado!
¡Bien!
Perdona que meta a primera y me cuele un segundito. Mira, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooter, custom, maxi scooters, deportiva. Y ojo, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, acelera tranquilo.
Bueno, tampoco tanta prisa tengo. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y, como le gusta decir a Mansilla, el número de mensajería instantánea. x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope y el WhatsApp y Telegram David Jiménez.
677-580-461.
Abrimos los campos de España que tienen fútbol de Copa del Rey dentro de 24 minutos. De 22. Si no sé ni restar ya. Depor Atlético de Madrid en Riazor, con el Depor en un buen momento, mirando hacia arriba, mirando hacia un posible ascenso a Primera División, y el Atlético de Madrid que no quiere sorpresas. Para contar lo que allí suceda están Pepe Torrente de anfitrión, Antonio Ruiz y Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
¡Hola, hola! Muy buenas tardes, Eri Frade. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Vienen los dos en Copa de cargarse a equipos baleares, el Depor al Mallorca, el Atlético de Madrid al Atlético Baleares. Ya están las alineaciones confirmadas, no juega la estrella del Depor y juegan muchas del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola.
Hola, Rubén, hola. Paco, Pepe, Eri, gente bonita y salada de tiempo de juego. No se guarda nada, el Cholo Simeone se lo toma muy en serio este partido y la competición. Sin Nico, sin Langlés, sin Coque, que se quedó en Madrid, y sin los dos fugados, ya Raspador y Gallagher, que están cerrando sus salidas con el Atalanta y con el Tottenham, va a jugar el Atlético de Madrid con el portero de la Copa, Juan Musso. Línea de cuatro en defensa para Molina, Pubil, Janko, Ruggeri. Por delante, Giuliano, Cardoso, Llorente lo meto de medio centro con Baena en la izquierda. Segundo punta para Antoine Griezmann. Y arriba. Que se columpia en la tela de una arañita. El de Argentina lleva el 19, le llaman Spider-Man. Julián
Yeremay, pero tendrá un equipo, una afición, un estadio y una ciudad de Primera División. ¿Cuál es el once del Depor? Pepe Torrente, hola.
Hola, ¿qué tal, Rubén, Eri? Oyentes de tiempo de juego, efectivamente, no juega la estrella, no juega Yeremay. Repiten cinco. Con respecto al partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, sale con Germán Parreño en portería, Altimira lateral derecho, Cuagliata lateral izquierdo, Barcia, Lucas Nubi, pareja de centrales. Doble pivote, José Ángel Patiño. Bandas, Mella, Cristian Herrera. Arriba, el canterano del Atlético de Madrid, Mario Soriano. Y como referencia ofensiva, Zacarías Dasouri.
En 20 minutos arrancará el partido en Riazor con arbitraje de Burgos Bengoechea. Martín González, el canario, estará en el VAR para este Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid.
Que van a comentar en tiempo de juego Paco Liaño y Gonzalo Miró. Por cierto, ya que nombras la cuestión arbitral, ¿quién va a pitar este partido, que es de Burgos? Hoy ha sacado la federación el insight arbitral de la final de la Supercopa. Es Munuera Montero, ¿no? Que a veces los confundo, Munuera Montero. Parece ser que se añade un minuto por gol. O eso le dice, echándole las cuentas, después de cada gol del final de la primera parte, el árbitro a los jugadores de Real Madrid y de Barça, que no entienden por qué dura tanto la primera parte. Y les va diciendo, es un gol por minuto, es un minuto por gol, es un minuto por gol, es un minuto por gol. Con lo cual, no sabemos a qué tenernos, porque yo he visto y he contado partidos, o he estado presentando tiempos de juego con partidos donde ha habido dos goles en la primera parte y se añadió cero. Pero que sepan que esa fue la explicación del árbitro. Está guay, ¿eh? Son cinco minutos que está bien verlo, y uno también se da cuenta de lo difícil que es pitar, ¿eh? Pitar es muy, muy difícil. Y te diría que no fue el partido más difícil de pitar, siendo difícil, pero te das cuenta de la cantidad de cosas que tiene que gestionar uno, y a veces uno, cuando dice cosas de los árbitros, cuando ve este tipo de cosas, dice, jolín, a lo mejor tengo que ser más condescendiente en alguna historia. Pero, en fin. Otro partido que empieza a las 9 de la noche es en el Reino de León, es el Cultural Athletic Club. El Athletic Club que se agarra a un torneo que tradicionalmente se le da bien para ver si salva la temporada. No está Valverde tampoco para muchos disgustos. Para contar lo que pase en el Reino de León están Borja García y Álvaro Rubio. ¡Hola, Álvaro!
Hola, Eri Frade. Buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Desde el Reino de León, para sorpresa de nadie, hace frío, aunque los locales dicen que no mucho, está chispeando, amenaza lluvia, otros decían que nieve, pero va a ser que no, y lo has dicho en la intro, Eri. Va absolutamente con todo Ernesto Valverde, salvo Yuri Berchiche, que llega de lesión y no entra en el once titular, y el portero Unai Simón, que dijo el Chingurri que tenía alguna molestia después del partido de la Supercopa o del batacazo de la Supercopa, y enfrente una Cultural leonesa que les contaremos los detalles después. Primero, Borja, buenas noches, el once de Valverde.
Hola, tiempo de juego, va a jugar Ernesto Valverde con Alex Padilla bajo palos, es la novedad en el once porque el resto es un once muy titular, con Gorosabel en el lateral derecho, con Íñigo Leco en el lateral izquierdo, con Dani Vivian y Aitor Paredes en el eje de la zaga, con Íñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jaureguizar en el doble pivote, Íñigo Williams banda derecha, Nico Williams banda izquierda, en el engancho Ian Sancet y arriba Gorka Guruceta.
La Cultu que llega de empatar contra el Andorra, que está dos puntos por encima del descenso, pero confía, cree, quiere hacer historia en una copa a la que nunca ha llegado, los cuartos de final. Hay titulares, hay suplentes, rota el Cuco Ziganda.
Y bastante, porque solamente repiten cuatro hombres respecto al partido contra el Andorra. Bajo palos va a estar Miguel Bañuz, línea defensiva para Roger Hinojo en la izquierda, Víctor García en la derecha, Quique Fornos y Matías Barchik en el centro de la defensa, Selu Diallo y Sergi Maestre en el doble pivote, Rubén Sobrino banda izquierda, Bicho en el enganche, Manu justo arriba, en teoría Iván Calero, banda derecha, aunque no descartamos que pueda deformar con defensa de tres y dos carrileros. Es la alineación de la Cultu para intentar llegar por primera vez en la historia a los cuartos de final.
¿Se va a llenar el Reino de León, Borja?
No se va a llenar, va a quedarse cerquita. Vamos a estar en torno a los 12.000 espectadores. La Comisión Antiviolencia decretaba en el día de ayer partido de alto riesgo. Eso ha frenado un poquito la venta porque le ha quitado esa venta de entradas de última hora en la tarde de hoy al partido. No se podía vender presencial. Aún así nos vamos a manejar en unos 12.000 espectadores. Muy buena entrada, nos vamos a quedar cerca del lleno.
A ver cómo aguanta el terreno de juego porque está lloviendo. Vemos zonas embarradas, zonas en las que la pelota se queda. Esto arranca a las 9, lo pita Hernández Hernández.
Como tengo amigos de Gijón que quieren ir al Cultural Sporting de Liga, han pedido favores y parece ser que el ticketing de la Cultural funciona. No te voy a decir como el Rayo Vallecano, pero que podría, bueno, funcionar
esta,
mejor.
Esta tarde el Athletic ha lanzado el mensaje, sí, a todos sus aficionados porque estaban teniendo problemas en esa recepción de las entradas, así que han tenido que abrir un par de taquillas para los que han venido desde el Bocho, en torno a 650,
sí,
¿no, Borja?
Más o menos eran las entradas que habían enviado para allá la Cultu, unas 650, y sí que se ha tenido que abrir esa taquilla de incidencias. Está siendo una semana complicada en lo que respecta a la gestión, porque claro, el del sábado también va a ser un partido de mucha gente. Posiblemente se llene el sábado. Y claro, ha habido gente del Sporting que quería conseguir entrada a toda costa. Bueno, ha sido un poco una semana de bastante lío. Se ha ido lo que me hablaba, Seri, con lo del ticketing.
Y Y el tercero, no por ello menos importante, es en Anoeta, donde juegan la Real Sociedad y Osasuna. Un duelo, el duelo del día, entre equipos de Primera División. Para contar lo que allí suceda está la pareja de siempre, Mauri Diáquez, Marco Antonio Sande. ¡Hola, Marco Antonio!
¡Hola, Eri! Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vamos a ver cómo responde primero la afición a este duelo entre vecinos, entre la Real Sociedad y Osasuna. Lo digo porque estamos cerca del Día de San Sebastián, porque todo el mundo está ensayando en la tamborrada con el barril y con el tambor, a ver si son capaces de dejar a su cuadrilla tirada para venir a este partido. Es una de las incógnitas de esta noche. La Real con cambios, pero con un once muy reconocible. Osasuna solo repite a dos jugadores con respecto a los que participaron en Liga, Moncayola y Herrando. Los equipos titulares los tiene Mauri Diáquez. Muy buena.
Gabón, Marco, Gabón, Eri, Gabón a toda la familia del Tiempo de Juego. Yo creo que la noticia en Anoeta es que estamos a 15 grados, increíble, una temperatura buenísima para estar en pleno invierno. Y lo que decías, Marco, la incógnita, la entrada. De momento, muy poca gente, o sea, los ensayos de la tamborrada no se perdonan, todo el mundo está ya con los tambores, con los barriles, y el fútbol, te aseguro, Eri, que queda en un segundo plano. Vamos ya con las alineaciones.
Tan difícil es la tamborrada como para estar ahí ensayando todo el rato. Sí, nah, siempre pues lo mismo, ¿no?
Es algo sobrenatural, Eri. La tamborrada, sí, no, es la tamborrada.
Que es precioso, ya lo sé, pero...
Sí, sí.
Pero que yo creo que más que ensayar, que dan pa zuritos y para cosas
no,
de estas.
No te creas, Eri, ¿eh? O sea, el que falla un ensayo de la tamborrada igual pierde de sitio, ¿eh?
Claro, aquí el problema es mamá o papá. O sea, claro, es claro. La cuadrilla o la Real. Tienes que elegir.
Exactamente. O sea, el ensayo de la tamborrada es sagrado. Vamos con las alineaciones. Como decías, Marco, rotaciones esperadas. En la Real, 5 para empezar. Se mantiene Marrero en la Copa, pese a la llegada de Rino Mataracho. La defensa, Aramburu, Zubeldia, Chaleta, Char, Sergio Gómez. Doble pivote es lo que está jugando el italiano norteamericano desde que llegó. Por tanto, Gorrochategui, Soler. Línea de tres, Taque Cubo, Suchic, Barrene. Y en punta, Mikel Oyarzabal. Osasuna, vamos a ver el equipo de Lichi. Todo apunta a que es una defensa de tres centrales. Vamos a ver cuando empiece el partido si se confirma. Aitor Fernández es el portero de la Copa, al igual que Marrero. Tres centrales, Juan Cruz, Herrando, Boyomo. Carrileros, Argivide y Bretones. Poblado centro del campo con Iker Muñoz de ancla. Por delante, Moy, Moncayola y Quique Barya. Y queda en punta solo Raúl García de Haro.
Tienen en el banquillo a dos viejos conocidos de la Real. Javi Galán, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, pero que estuvo también la temporada pasada en la Real Sociedad. Y Geraldo Becker. El ambiente, 13 grados de temperatura. Está el cielo nublado. Y la respuesta a la pregunta, Mauri: ¿cuántos aficionados van a venir a Anoeta?
Pues es una muy buena pregunta, Marco. Vamos a ver. Yo te diría que hoy 25.000 sería ya muy buena entrada. O sea, estamos muy cerca del comienzo del partido, 20:48. Ya sabes que al final la gente viene en oleadas, no tiene ninguna prisa en llegar al campo, están dentro tomando todavía sus cositas. Pero yo te digo que no creo que supere de 25.000 espectadores la entrada de hoy para la Copa versus ensayo de la tamborrada.
Aspersores a todo trapo, césped en buen estado, ondeando las banderas de la Real Sociedad. Esto lo va a pitar Soto Grado Riojano. Lo vamos a contar en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Pues ya están presentados los tres partidos de Copa del Rey, que arrancan en 11 minutos, y yo creo que el mejor complemento es una buena cerveza.
Redescubrir. Redescubrir es volver a sentir interés por algo o alguien que se había olvidado. Esto no se olvida. A la 1906 no se le olvida, es imposible. Es una cerveza única, irreemplazable, insustituible, especial, inolvidable, al fin y al cabo. ¿Tú te acuerdas, vosotros os acordáis de vuestras primeras veces haciendo algo, lo
sí,
que sea?
Sí, hombre, claro.
Pues
sí,
seguro, hombre. Lo que seguro que todo algunas. El mundo recuerda es su primera 1906.
Oh,
ese primer trago en el que te diste cuenta de que la 1906 de Estrella Galicia no era solo una cerveza, era otra cosa. Hablamos de otra cosa. Forma parte de esa inmensa minoría que no se conforma y que sabe que lo extraordinario merece una segunda primera vez. Oh.
La primera 1906 no se olvida. Mira, este primer trago es como la primera vez que te enamoraste hasta las trancas. Y cuando lo pruebas ya formas parte de una especie de club, una inmensa minoría que reconoce lo bueno. Así, a la primera. Cervezas 1906. para una inmensa minoría.
Vaya mítico el Zara. Son las 9 menos 10 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
El verdadero sabor del agua.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. ¡Cuideo!
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram Tiempo de Juego COPE o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Antes de centrarnos en el fútbol que empieza en 7 minutos, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Vamos a escuchar lo very best of de Arbeloa en su primera rueda de prensa y luego me cuentas un poco lo que hayas notado tú en la atmósfera.
Creo que en el Real Madrid lleva 123 años de historia y es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien, ¿no? Sabemos la exigencia que tiene. Aquí ha habido entrenadores que han ganado 3 Champions y era porque se iban, cuando acababan de entrenar, se iban a su casa a regar el jardín. Sé dónde estoy, tengo muy claro lo que es jugar bien y sobre todo lo que quiere el aficionado, ¿no? Lo que quiere ver en su equipo. Yo creo que este club es ganar y volver a ganar. Creo que tenemos no solo una gran plantilla, sino un equipo de chicos dispuestos a todo, sabiendo cuál es la exigencia del Real Madrid. Que no se nos olvide tampoco que aquí hay jugadores que tienen 6 Copas de Europa, que muchos de ellos han sido campeones ya con el Real Madrid, que parece que esto se olvida pronto. Y ganar con este escudo solo lo puedes hacer a base de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de constancia. Tengo una suerte enorme de contar con Vinicius Junior, que creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, un futbolista querido por toda la afición, y ese es el Vini que queremos ver, ¿no? Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila. Ayer hablé con Xavi, sabéis la relación que me une, la amistad que me une con él, lo mucho que le aprecio, lo mucho que le quiero, y sé que eso también es mutuo, ha sido mutuo y seguirá siendo mutuo. Yo voy a ser Álvaro Arbeloa. Es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente. Llevo 20 años aquí en esta casa y estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera que esté aquí.
Con titulares, y yo creo que Miguel muy preocupado de mostrar de que el traje en la sala de prensa le queda bien y creo que se ha defendido bastante bien.
Sí, sí, sí. Delante de los micrófonos yo creo que perfecta su puesta en escena, quizás mejor que Xavi. Y luego pues veremos a ver cuándo empieza a dirigir al equipo, ¿no? Ya hemos visto a Antonio Pintus dirigir toda la parcela física, el calentamiento y demás, vuelve a tomar el mando. Diego López, que estaba el exportero del Real Madrid, el lucense, en el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid Castilla, se queda ahí. Continúa también Luis Llopis como entrenador de porteros.
Y bueno, pues Álvaro Arbeloa hablando claramente que para él ha sido un referente José Mourinho, y a ver qué pasa mañana en el partido contra el Albacete. Tú lo has dicho, ¿no? Mañana se hará pública la primera convocatoria en la que habrá canteranos, pero yo creo que no va a hacer una revolución o que no va a cambiar el once de arriba abajo. Hay que empezar bien, con seguridad, y clasificarse para los cuartos de final. Y ya he repasado la lista, ¿no? Mbappé, Rodrigo, Rüdiger, Mendy, Militao y Trent. En el caso de Mbappé, tuvo unos minutos al final de la final contra el Barça. Rodrigo con molestias en los isquios. Rüdiger, terminó como pudo, fue sustituido por molestias en la rodilla contra el Atlético de Madrid. Y Mendy, que volvió a lesionarse en el gemelo, mientras que Militao y Trent apuran sus procesos de recuperación.
Más análisis de esta primera comparecencia de Arbeloa en el partidazo de Copa a partir de las 11:30, si no hay prórroga y penaltis en alguno de los tres partidos que tenemos de Copa del Rey, que están a 4 minutos de empezar. Gracias, Miguelito, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Saludo, comentaristas. Va a estar Gonzalo Miró pendiente de su Atlético de Madrid, que juega en La Coruña. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches,
Roberto López Ufarte va a estar pendiente de la Real. Hola, Roberto.
Hola, muy buenas.
Dice López Ufarte: hola, soy Roberto López Ufarte, por si no me conocéis. Dice.
Sí, sí, sí. Es alucinante. Es el colmo de la humildad.
Nosotros sí.
O sea, llega un punto de humildad tan fascinante que no se puede aguantar.
Es muy humilde la alineación con muchos titulares del Atlético de Madrid hoy en Riazor, ¿eh?
¿Por qué será?
¿Por qué será?
Bueno, a lo mejor es que ha habido dos competiciones de las que te has despedido en la última semana.
Y no conviene despedirse.
Hombre, esperemos que no sea la tercera, porque probablemente sería un récord solo igualado por Solari cuando entrenó al Real Madrid.
Va a plantar batalla el Deportivo de La Coruña. ¿Qué piensa Paco Liaño? Hola, Paco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eri. A ver, yo pienso que Antoni Hidalgo, aunque muchos le puedan tachar de que tira la eliminatoria, ha hecho lo más lógico, dada la situación del Depor en la Liga, donde tiene que echar, entiendo yo, todas sus cartas. A partir de ahí, plantar cara, evidentemente lo va a intentar, pero creo que enfrente hay un Atlético de Madrid que ha entendido que esta competición es la que más fácil le puede acercar a un título. Y además es que, tal y como está planteada esta competición de la Copa, como os he oído ya comentar en más de una ocasión, creo que está preparada pues para que uno de los grandes, de los de la Supercopa, tenga más posibilidades de llevárselo.
Uno de ellos es el Athletic Club, que juega en León. Va a estar pendiente Ander Cotorro. Hola, Ander.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ni una concesión en el once, ¿eh?
No, un once titularísimo, quitando el lateral izquierdo con ese Lecue que podríamos quitarle por Yuri. El resto te lo firma unas semifinales de una competición importante.
Y Roberto López Ufarte está, porque lo sé, porque he hablado con él, muy optimista viendo los once de la Real y Osasuna.
Así es. Creo que la Real hoy va a ganar, se lo ha tomado más en serio. Matarazzo sale un equipo muy reconocible y además hay que decir que lo está haciendo bien y tiene mucha personalidad, porque de alguna manera ha mantenido jugadores que estaban en el ostracismo, digamos, como Charles Achard y Turrientes, que hoy no juega, pero que de alguna manera le ha dado la oportunidad y la están aprovechando. O sea que, ojo, yo creo que hoy la Real tiene un buen equipo como para ganar.
Ya están los 66 protagonistas de inicio pisando los diferentes estadios, también los equipos arbitrales. Va a estar pendiente de la cuestión arbitral Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Alguna designación o arbitraje o momento de forma que te preocupe?
Pues no, los dos árbitros que pitan en estos partidos están bastante bien.
Sin VAR todavía, ¿no?
No, con VAR ya. Sí. A partir de octavo de final ya empieza la cosa con el vanecillo.
¿Has visto el insight arbitral de...?
No lo he visto, ¿qué pasa?
Pues que Munera Montero, después de cada gol, le explicaba a los jugadores que sí, que es un minuto por gol. Y que por eso se alargaba el...
Pues está muy bien explicado, porque ningún árbitro lo hace. Por eso pasó el otro... Si yo entiendo muy bien lo que le pasó...
No te enrolles, que tengo que meter el dedo.
No, si yo entiendo muy bien lo que le pasó el otro día al árbitro. Mete un gol en el Madrid en el 46-07. Dice, vale, pues añado un poquito más. Y en ese poquito más, marca el Barça. Dice, joder, no voy a pitar ahora que ha marcado el Barça, voy a dejar un poco más. Marca el Madrid. Pues no voy a pitar ahora que acaba de marcar el Madrid. Al final fueron 8 minutos.
Exactamente eso dice. Venga, el desdoble, le explican las voces institucionales cómo se hace para escuchar cada cosa.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Última hora en la